Bueno, vamos a empezar. Antes de empezar a hablar del muestreo, calcular muestras y por ahí, nos quedó pendiente una cosa que no había subido, que es la aproximación de la curva binomial anormal, que hubo. ¿Ha habido algún examen que lo he visto, que lo han puesto, que normalmente esto no será mucho, pero bueno, vamos a repasarlo, que es solo un problema? Entonces, bueno, os acordaréis que había dos tipos de distribuciones de probabilidad. Habíamos visto la binomial, que era para que se daba cuando eran números que no tenían decimales, ¿no? Números, para que os digo la definición. Porque me venía, bueno, dijimos que era para variables aleatorias, la distribución binomial, para variables aleatorias discretas. Es decir, el número obtenido solo puede ser un valor entero. Las variables aleatorias continuas son las que veremos luego, o ya hemos visto, que era la distribución normal. Entonces, la distribución binomial dice que es un tipo particular de la familia de las distribuciones discretas de probabilidad, en concreto aquellas que tienen una serie de condiciones, ¿no? Un experimento que se efectúa n veces, que solo puede tener dos posibles valores, P o Q, que la suma de P y Q es 1, y bueno, y que cada ensayo es independiente de los demás ensayos. Y de esto vimos diferentes problemas. Bueno, pues ahora vamos a ver cuándo se puede utilizar para resolverlo, en vez de la fórmula que nosotros veníamos utilizando, que era esta de elevado de x por q elevado a n menos x. Utilizábamos esa fórmula, pero en vez de utilizar esa fórmula, también se puede utilizar la curva normal. Y esto se da porque dice que conforme va aumentando el número de ensayos, conforme va aumentando el número de ensayos en experimentos binomiales, es decir, con variables discretas, la probabilidad de éxito es en un único ensayo se va aproximando a 0,5, que era la mitad de la curva normal. La distribución binomial se acerca más al comportamiento de la distribución normal mesocúrtica, que quiere decir una distribución normal plana, que no es muy apuntada, y simétrica, que sus dos partes son simétricas. Entonces, debido a este parecido, se puede utilizar una distribución normal que tendrá como media n por p, que eso ya lo habíamos hecho en algunos problemas, ¿no? El número de casos de, por ejemplo, de una muestra por la probabilidad, ¿no? Eso sería la media. Y la desviación típica sería la raíz cuadrada de n por p por q. Y esto para calcular probabilidades binomiales cuando los productos np o nq, es decir, la media, sean mayores que 5. Entonces se puede utilizar esta aproximación. Y ahora vamos a dar un ejemplo de cómo se utiliza. Dice, la probabilidad de que un opositor inscrito en las pruebas para acceder al cuerpo de gestión del Estado abandone antes de que comiencen las pruebas es del 21%. Y nos preguntan, ¿qué probabilidad existirá de que de 300 opositores, entonces la N, 70 o más desistan al presentarse? Entonces, dice, lo podríamos hacer, lo que pasa es que saldrían números muy grandes, ¿no? Con combinación de 300 individuos tomados de 70 en 70, por P sería elevado a 300, por Q elevado a 300 menos 70. Serían cifras muy grandes, ¿no? Entonces, podemos utilizar en este caso una curva normal. Dice, la probabilidad de que un individuo abandone, nos lo han dicho que es P, 21%, es decir, P igual a 0,21. La probabilidad de que, o sea, la complementaria Q será 0,79, ¿no? 1 menos P. Entonces, la media de esta distribución es N por P. N es el número total, que son 300, por la probabilidad, nos da una media de 63. Ve que aquí cogemos N 300, no 70, ¿eh? ¿Qué probabilidad sería que de 300 opositores, pues N sea 300? Por la probabilidad, y nos dicen que son la media 63. Para calcular la probabilidad de que 70 o más opositores, es decir, que sería si la media es 63, que 70 o más, se referirá entonces a 0,5 a toda esta parte, ¿no? Para calcular la probabilidad de que 70 o más opositores desistan de presentarse, se puede utilizar como referencia una distribución normal que tenga como media esto y como desviación típica raíz cuadrada de n por p por q. Como conocemos n, conocemos p y q, pues podemos normalizarlo, ¿no? O sea, la media ya hemos dicho que era 63 y ahora la desviación típica es este producto que nos da una desviación típica de 7,05 al hacer n, que son 300, por p por q raíz cuadrada. Da raíz cuadrada de 49,77, total 7,05. Entonces calculamos la z. La z de un valor que mide 70 o más opositores. Tenemos que calcular el valor de 70. 70 menos la media, que son 63, partido por la desviación típica. Pero aquí es, el ajuste viene aquí, como estamos hablando de una distribución que no es continua, ¿no? Porque estamos hablando de una binomial que la ajustamos a una normal, pues aquí viene el ajuste. Y el ajuste es porque se entiende que 70 sería un intervalo que iría de 70 menos 0,5 a 70 más 0,5. Entonces aquí, cuando el valor que buscamos, 70, es mayor que la media, le restamos 0,5. Si el valor fuera menor, en vez de restárselo, se lo sumaríamos. Entonces aquí sea 70 menos 0,5 menos la media, partido por la desviación típica, y nos da este valor, que ese es el valor que tendríamos que buscar en las tablas y que si lo buscáramos en las tablas nos dará la probabilidad que hay desde la media hasta ese z, ¿no? De 0,9219. Entonces, si buscamos en las tablas, bueno, aquí ya nos advierten que se resta 0,5 cuando el valor de x es superior a la media. En caso contrario, de ser inferior, en vez de restar, se le suma dicho factor de corrección. Este factor corrige el error que resulta al aproximar una distribución discreta binomial, que es lo que tenemos ahora, a una distribución normal, que es con variables continuas. Entonces, ese factor de corrección es ese 0,5 que le sumamos o le restamos dependiendo de si el número que buscamos es mayor a la media o menor. Entonces, si buscamos z con este valor, lo miramos en las tablas, y ese valor es 0,3212. Por tanto, la proporción que queda por encima de ese valor, porque es esto de aquí lo que buscamos, será 0,5, que es todo esto, ¿no? 0,5 menos el número que... menos 0,5... A ver si puedo poner aquí... Menos este trozo de aquí. Entonces, ya decía 0,5. Le restamos eso, nos queda esta parte que es la que nos interesa, ¿no? Entonces, lo restamos y nos da 0,1788, que es porcentaje, es el 17,88%. Dice, el 17,88% es la probabilidad de que al elegir 300 opositores, 70 o más resistan. Bueno, entonces ahora hemos visto cuando el valor que buscamos es superior a la media. Bueno, pues ahora en el siguiente ejemplo veremos cuando ese valor es inferior a la media y también cuando nos preguntan por el valor exacto, no como aquí que nos dicen, el enunciado nos dice... nos dicen 70 o más, ¿no? Entonces ahora vamos a ver la posibilidad de que nos dijeran justo 70 o que no, de que nos dijeran un número inferior a la media, ¿no? Para ver cómo lo calcularíamos. Y esto lo veremos en el siguiente problema. Aquí. Dice un futbolista, ¿veis cómo el planteamiento es un problema binomial? Un futbolista tiene una probabilidad de conseguir gol al lanzar un penalti de 0,8, o sea, P es 0,8, Q será 0,2. Si realiza 20 lanzamientos, es decir, 20 ensayos, ¿cuál es la probabilidad de que acierte exactamente 18? Tipo binomial, diríamos combinación de 20 elementos tomados de 18 en 18, es decir, C 20 18 por P elevado a 20 por Q elevado a 2, ¿no? 20 menos 18. Pero bueno, saldrían cifras muy grandes. Entonces, aquí el cálculo sería, la probabilidad, por tanto, es 0,8, Q es 0,2, la media, porque para calcular Z necesitamos la media y la desviación típica. La media es N por P, es decir, 20 por la probabilidad que es 0,8, la media es 16, y el error típico será la raíz cuadrada de n, que son 20, por 0,2 y por 0,8, ¿no? Bueno, perdón, por 0,8 y por 0,2, raíz cuadrada. Nos da esto que en la desviación típica, por tanto, 1,788. Vale. Bueno, vamos a ver entonces. Nos habíamos quedado así, la media, la desviación típica, y ahora podemos ya calcular el valor de Z, porque sabemos la media y será, diríamos, Z será igual, dice que acierte exactamente 18, igual a 18 menos la media. Aquí hemos dicho que era 16. Vale, entonces como 18 es mayor que 16, pero aquí, bueno, partido por la desviación típica, que será 1,788. Pero aquí buscamos un número exacto, es decir, buscamos esta columna verde. Entonces, como la modalidad 18 es la que va de, o sea, de como si fuera un intervalo, 18 va de 17,5 a 18,5. El área de 18 éxitos será, habrá que calcular los Z, el de 18,5 y el valor de 17,5. Es decir, como ahora estamos aproximando un valor que es discreto a un valor continuo. Entonces es una marca de clase 18 que hay que quitarle 0,5 y sumarle 0,5. Cuando buscamos un número exacto, en este caso no que sea más de 18, sino justo 18. Entonces, en este caso, primero calculamos 18 más 0,5, que es esto, ¿no? Y nos sale un centro. ¿Sí? Que ahora no lo puedo atender, que estoy trabajando. Bueno, a ver si me llama. Bueno, entonces tenemos eso, ¿no? Calculamos primero 18 más 0,5 y 18 menos 0,5, que son 17,5. Y nos dan dos zetas. Calculamos, por tanto, el área de una, y entonces el resultado de esto será, cuando calculemos, tendremos el área de una y el área de otra, ¿no? Y entonces lo que nosotros buscamos es la diferencia, ¿no? Porque solo queremos esta parte de aquí, ¿no? Entonces, al área mayor le restaremos el área menor. Entonces, el área entre la media, que dice 0, z igual a 0, y nos dice z igual a 0, que esto es la media, entre la media y 1,40, menos lo que hay entre la media y 0,8. Aquí es que ya, digamos que han calculado estos valores que tenemos aquí, de 1,40 y de 0,8, ya es cuando han buscado en las tablas el valor de Z1 y de Z2, ¿vale? Por eso ya no pone 1,398, sino que pone el valor que corresponde sería el valor de Z, que entonces es 0,4192 menos el valor de la otra Z de 0,84, bueno, que han redondeado 0,838, que es el valor en las tablas de 0,84, ¿no? Y entonces la diferencia de los dos nos da esto. Por tanto, la probabilidad es una probabilidad de en tanto por ciento de 11,96 de que el futbolista acierte justo 18 de los 20 penaltis. ¿Vale? Y ahora vamos a verlo con la probabilidad de que acierte 17 o más. Aquí, como el 17 es mayor que la media, era 16, pues le restamos 0,5. Si hubiera sido menor, le hubiéramos sumado 0,5. Eso más o menos, si vemos, por ejemplo, cuando... Ya me voy a borrar esto de aquí. Decimos... Decimos aquí que... cuando buscamos, si la media es 16 y buscamos cuánto sea, justo 18, hemos visto que tiene un intervalo, ¿no? Que es, hemos calculado el, digamos, lo hemos hecho por diferencia, ¿no? Lo que medía hasta aquí menos lo que medía hasta aquí nos daba el valor de 18. Si decimos más de 18, pues si cogemos desde menos 0,5, cogeremos ya en esta línea, ¿no? Cogeremos ya desde esta línea de aquí, de dentro. Buscaremos todo esto, ¿vale? Por eso, al poner menos 18, en realidad estamos cogiendo desde la probabilidad de que acierte 17 o más. Bueno, estamos hablando de 18, pero bueno, si fuera esto 17 o más, ¿no? Pues sería desde el 16,5 hasta el final, ¿no? O sea, la probabilidad que buscaríamos, ¿vale? Que sería esto, 17 menos 0,5. El área que nos interesa calcular viene dada por, aquí no lo ponen, bueno, esto es la media, ¿no? Si esto es así, x0 es esto, hasta 3, esto es 3, entonces dice, ¿esto cuál es la probabilidad? Es 0,5. Menos, como aquí nos ha salido 0,28, el valor de Z, bueno, pues vamos, y 0,28 tiene un valor de 0,1103, pues este valor será 0,5 menos 0,1103, que esto es igual a 0,3897, que es el 38,97%. ¿Vale? O sea, así es como se hace la aproximación de la curva normal. Es decir, tenemos que calcular Z, pero para calcular necesitamos, para calcular en Z necesitamos la media y la desviación típica. La media es igual a n por p y la desviación típica es n por p y por q, ¿no? Entonces, como ya tenemos la media, ahora lo único que hacemos es z será igual menos la media, que ya la tenemos calculada aquí, y el valor de x es lo que, dependiendo de si es mayor o menor que la media, le sumamos o le restamos 0,5. Y cuando queremos un valor concreto, tenemos que hacer, como hemos dicho antes, dos medidas, o sea, calcular dos zetas. La zeta del límite inferior del intervalo, que es, si por ejemplo aquí es 18, pues la parte, el menor del intervalo será 17 y medio y la parte superior del intervalo 18 y medio. Tenemos que calcular esos dos zetas, ¿no? Y la diferencia entre esos dos nos dará el valor del número que buscábamos. Bueno, pues entonces con eso ya acabamos lo de problemas de curva normal y de la aproximación a la curva normal, ¿no? Y entonces ahora estábamos ya lo que era la distribución muestral para, pues ya lo vimos, para ver cómo para ver qué eran todas estas fórmulas, qué se entendía por nivel de confianza y por el error, vimos cómo influía el error y el tamaño muestral y el error y el nivel de confianza, pues entre sí influyen, ¿no? Aumentando el tamaño muestral, podríamos utilizar niveles de confianza elevados manteniendo un error muestral reducida, es decir, si dejamos uno sin tocarlo, pues, por ejemplo aquí, con un mismo nivel de error, en este caso, más o menos 0,5, pues tenemos un nivel de confianza del 20%, es decir, el 20% de todas las posibles muestras cumple esa condición, y en cambio, si son muestras de 3, pues el nivel de un 20% es un 30%. Conforme aumentamos el tamaño de la muestra, aumenta por tanto el nivel de confianza si mantenemos fijo el error, ¿no? Es decir, esos tres aspectos están muy relacionados entre sí. Y estas fórmulas, bueno, pues ahora vamos a ver cómo. Eso ya lo vimos también. Ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo se calcula. Bueno, ¿dónde tenía yo lo de las muestras? Bueno, aquí tendríamos las. Nosotros vamos a utilizar para calcular las muestras esto que señalamos aquí. Dependiendo de cómo es la población, puede ser infinita cuando n mayúscula es la población, es de más de 100.000. O finita cuando es menos de 100.000. Y entonces, dependiendo de eso y del estimador, podemos estimarlo utilizando la media o la proporción. Depende de los datos que nos den el problema. Esto es el estimador para la media. Cuando es finita, ¿veis? Tiene aquí un. Es igual, pero tiene aquí un elemento de corrección. El numerador es igual, pero el denominador, ¿veis? Cambia. Y cuando la proporción, pues lo mismo, ¿no? Cuando es infinita, es más sencilla, cuando es finita tiene un nivel también, un elemento ahí de corrección. Vamos a ver, pues, lo primero que entonces, cuando nos pregunten por una muestra, tenemos que ver si la población es finita o infinita, y si estamos hablando de proporciones o de medias, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, una investigadora está preocupada por el descenso de las prácticas de reciclaje de vidrio y quiere hacer una encuesta en un municipio de las Baleares con una población mayor de 18 años de 35.321 personas. Es decir, que la población no es infinita porque es menos de 100.000. Dice esta investigadora, dispone de una encuesta realizada 5 años antes por el ayuntamiento en el que se señala que alrededor del 30%, es decir, ya estamos hablando de porcentajes, ya no hablamos de medias, entonces ya las fórmulas que utilicemos serán las que el estimador es la proporción y el número de, es decir, el estimador es la proporción y n, la población es menos de 100.000, es decir, utilizaremos esta de aquí, ¿no? Y vamos a ver cómo la utilizamos. Entonces, como las hipótesis de la investigadora, figura que dicha proporción se ha reducido, ya piensa que ahora se recicla menos. Decide utilizar este dato que ya sabía, que era el 30% reciclado, ¿no? Bueno, entonces P sería 30 y Q, o sea, 0,3 y Q 0,7. Si no subiera nada, si no hubiera habido un estudio anterior, P y Q serían lo mismo. Serían P igual a Q y los dos valdrían 0,5. ¿Qué ocurre? En ese caso, la varianza de la población es máxima. Y contra más grande sea la varianza, más número de elementos necesitaremos en la muestra. Con lo cual, las encuestas nos saldrán más caras. Si sabemos ya algo de esa población, como en este caso, pues ya la varianza, que siempre aquí se entiende que es... La varianza es P por Q. Entonces, el caso de mayor varianza es 0,5 por 0,5. En este caso, como tenemos este resultado, pues decimos no, 0,3 por 0,7. Y esta varianza es menor. Si no se hacen las cuentas, pero es que 0,5 por 0,5 es mayor que cualquier otro resultado, mayor que 0,3 por 0,7 o que 0,1 por 0,9. Es decir, todos tienen que sumar. La suma siempre es igual a 1, ¿no? Entonces, en todos estos casos, la varianza más grande es cuando no sabemos nada de la población y entonces es 0,5 por 0,5. Bueno, pues aquí tenemos una varianza menor que 0,3 por 0,7. ¿Cuál será el tamaño muestral para un nivel de confianza del 95,45% y un error del 3%? Bueno, primero nivel de confianza. El nivel de confianza en la fórmula lo tenemos que poner como un Z. No podemos poner 45% ni 0,45, sino que tiene que ser el valor de Z. ¿Y cómo se calcula el valor de Z? Siempre son valores bilaterales, cuando estamos hablando de esto. Entonces, por ejemplo, el 95,45, que nos decía el problema, se corresponde a un valor de Z de 2. Es decir, porque será... Nosotros lo medimos la Z hacia ahí, ¿no? Entonces, si cogemos 900,4 como es bilateral, pues tenemos que repartir alrededor de la media esos 900,9. El 0,9545, que es este 95,45%, bueno, pues es 0,9545 y lo tenemos que repartir a los dos lados de la media, ¿no? Entonces, si lo dividimos para 2, nos queda que aquí cada lado tendría 0,47725. Esto es lo mismo, ¿no? 0,47725. Entonces, si miramos 0,47725 en las tablas de la curva normal, que por alguno estarán, tenemos que mirar 0,47725. 0,772, ¿no? 0,7. Bueno, pues será este 0,4772, el valor de Z es 2. ¿Vale? Pero si no, así lo buscaríamos en las tablas. Normalmente nos ponen siempre los mismos números de confianza y no tenemos que hacer el cálculo. Pero lo que sí que tenemos que ver es que... Hasta mucho esto. A limpiar esta hoja que está. Bueno, entonces tenemos que buscar siempre, como es, como nos dicen los valores binomiales, ¿no? Pues entonces tenemos que siempre que buscar el 95% de nivel de confianza. Pues repartir ese 95%, que sea 0,95, entre los dos, ¿no? Y en este caso, si fuera 95%, sería 0,95 entre 2, 0,475. 0,475. Y entonces lo miramos aquí. 0,47. Es 1,97. ¿Vale? Así lo miramos, pero bueno, como tenemos. ¿Ves? 95%, 1,96, pero siempre tened en cuenta que se mira bilateral, ¿eh? Bueno, entonces ya tendremos que el Z que nos dan ellos valdrá 2. Es decir, esta fórmula de aquí, el Z valdrá 2. El P y el Q ya lo sabemos. N, que es el número de elementos de la muestra, que es la población de Baleares. Y el error se pone en porcentaje. ¿Veis que pone aquí la E? Bueno, el elevado al cuadrado lo pondremos en porcentajes. Y el error era 3%, bueno, ya no lo han dado, entonces será no un porcentaje, sino que el error se pone en será 0,03, ¿no? Eso es 3%. Entonces, ¿veis? La fórmula es esta. N es el número de elementos de la población. Esto es z elevado al cuadrado, 2 al cuadrado, esto es p y esto es q. En el denominador, esto es el error al cuadrado, que es 0,03, porque han dicho un 3%, por n mayúscula, que es el número de elementos de la población, menos 1, más el error, el z al cuadrado, que es el nivel de confianza, por p y por q. Bueno, entonces cuando hacemos los cálculos, cuando hacemos, elevamos esto al cuadrado y hacemos estas divisiones, pues nos sale 900,933. Como tienen que ser números, lo redondeamos, ¿no? Porque son personas. Entonces tendrá que hacer 900,9 entrevistas. Bueno, esto lo hemos hecho y esta era de proporciones. Ahora vamos a ver otro, en el que también calcula de una manera así bastante real el tamaño muestral, pero este es para medias. Dice el director de un vertedero, esto va todo de reciclajes, el director de un vertedero desea conocer para planificar las redes de transporte de los residuos sí, no tenemos tiempo. Dice, para planificar la red de transporte de los residuos, ¿cuál es el promedio? No nos dice la media, no. Dice el promedio, se refiere a la media en kilómetros de la distancia del domicilio de los habitantes de la comarca al vertedero. Si se hace la media, promedio, en kilómetros de la distancia del domicilio de los habitantes de la comarca al vertedero. El número total de familias a las que presta servicio, esto es N mayúscula. También es, como vemos, es menos de 100.000. Son 23.424. El error es más o menos 2 kilómetros. Y un nivel de confianza del 95%. Nivel de confianza del 95% era 1,65, era el valor de Z, si os acordáis. ¿Cómo se aplica? Bueno, entonces aquí, como se trata de una población finita, pues utilizamos esta fórmula que la teníamos aquí. ¿Veis? Estamos utilizando esto de aquí. Porque estamos hablando de medias y de poblaciones finitas. Entonces, vamos a ver ahora la distancia media, es decir, la media, es el 7,3. Bueno, eso no lo sabemos, porque claro, como veis aquí, tenemos no solo tenemos la Z y la N y el error, que lo conocemos, necesitamos la desviación, en este caso la varianza, pero no sabemos la varianza. Entonces, como la varianza en este caso sería de toda la población, pero claro, no la sabemos. Entonces, ¿cómo conseguimos ese dato de la varianza? Pues dice, bueno, al ser el nivel de confianza del 95%, el valor de Z es 1,96. Como la varianza es desconocida, ¿qué hacemos? Bueno, pues hacemos una preencuesta previa. Por ejemplo, llamamos por teléfono a 60 familias de esas 23.000. No perdemos tiempo porque esas 60 ya nos las volveremos a llamar, ¿no? Entonces, una encuesta previa de 60 familias y entonces cogemos los datos, los tabulamos y ya podemos calcular la media, la distancia media y calcular, tener todos los datos, calcular la media, pues podemos calcular la desviación típica, ¿no? Entonces utilizamos esta fórmula, utilizaremos este dato, ¿no?, para elevado al cuadrado, para calcular la varianza. Bueno, entonces aquí lo volvemos a poner. En realidad estaremos utilizando, por tanto, esta. No, pero bueno. Bueno, pues lo dejamos. Bueno, tenemos ya todos los datos. Simplemente son hacer las cuentas, ¿no? El error de aquí no se pondrá como antes 0,2, sino que se pondrá 2 al cuadrado, es el error. Aquí. Porque no nos dan un porcentaje como antes, que lo pasábamos a proporción, sino que nos dan en este caso en kilómetros. Bueno, no han hecho el cálculo final, pero ya lo tenéis. A ver, este, por ejemplo, dice un investigador pretende realizar un estudio mediante encuesta para conocer algo mejor las actitudes de los españoles hacia el control de los contenidos de los programas de televisiones públicas. Para ello toman como universo poblacional al conjunto de españoles de más de 18 años, ¿no? Entonces, la población o conjunto poblacional o universo poblacional tendrá más de 100.000 habitantes, ¿no? Más de 100.000 personas, y por lo tanto la fórmula que utilizaremos sería la de muestras para poblaciones infinitas. Dice, ¿qué tamaño muestral sería necesario utilizar si el máximo error muestral permitido es el... Esto que será la fórmula, que es el 2%. Para un nivel de confianza de 95,5, que esto es un Z igual a 2, y una varianza, veis aquí, no sabe nada de la población, entonces P es igual a 0,5 y Q es igual a 0,5. ¿Vale? Que así sean, muchos nos lo ponen así, que no saben nada de la población. Claro, no saben nada de la población, pues como no saben nada de la población, este producto de P por Q sea mayor, y al estar en el numerador, N también sea mayor, ¿no? Contra menor sea este dato, menor será N. Entonces aquí tenemos Z al cuadrado, que sea 2 por 2, 4, porque al 95,45 es el 2, entonces 2 al cuadrado, por P, por Q, partido por el error, que era 0,02 al cuadrado, es 0,004, 0,02 pero al cuadrado, igual a 2.500. Por tanto, necesitaremos una muestra de 2.500 unidades para no superar el 2% de error con un nivel de confianza, una probabilidad del 95,5%. ¿Veis? Es sencillo, simplemente aplicar las muestras, o sea, aplicar las fórmulas dependiendo del tamaño de la población y dependiendo de esas medias o proporciones. A ver, este dice también está corregido, dice ejercicio 4 en un municipio de 1.500 habitantes. Normalmente pone el ejercicio 4 porque esto, a ver, en otra vez ponía 4, sí, porque esto está sacado de exámenes antiguos y entonces casi siempre el 3 o el 4 era calcular una muestra. Dice, bueno, en un municipio de 1.500.000 habitantes, es decir, que más de 100.000, se conoce que el 60% suelen realizar sus compras en grandes almacenes. Ahora se realiza una encuesta sobre la posibilidad de mantener abiertos dichos centros todos los domingos del año con una muestra, esto es en minúscula, de 900 personas. Y un nivel de confianza del 95,5%. Es decir, no nos dicen calcular la muestra porque ya la han calculado ellos, que son 900 personas. ¿Qué error máximo se ha admitido? Entonces tenemos que ir a la... Tendremos que ir a la fórmula que vamos a que hay que utilizar cuando es, de mar, cuando es una muestra infinita. Sabemos que P vale Q, o sea, P vale 0,6, Q valdrá por tanto 0,4, entonces tendremos ya Z vale 2, tenemos ya y N vale 900. Entonces solo es despejar la E del denominador, ¿no? ¿Veis? O sea, la fórmula ya está, para muestras infinitas, N igual a Z al cuadrado, que en este caso hemos dicho que se corresponde Z2, N igual a Z al cuadrado, y será 4 por 0,4. Era 6 y esta N ya sabemos que son N son 900. N son 900. Entonces 900 es igual a esto. Bueno, pues nos tocaría despejar la E, no será. Entonces, al despejarlo nos quedará irá, va a ser aquí multiplicando y sería E cuadrado por 900 y 900 lo pasaríamos aquí dividiendo, ¿no? Entonces nos quedaría que el cuadrado es igual a esto, luego E sería igual a la raíz cuadrada de todo esto, ¿no? Que es esto que tenemos aquí. Será igual a 2 elevado al cuadrado, que es 4 por 0,6 por 0,4 partido por 900 y calculamos la raíz cuadrada y ese es el error. Que si lo pasamos a porcentaje, lo multiplicaremos por 100, ¿no? Y nos dará 3,5. 27%. Es decir, hemos hecho lo mismo que antes, simplemente aquí el misterio es saber qué fórmula tenemos que aplicar en función de si la muestra, o sea, perdón, de si el tamaño de la población es infinito o no. Y después saber qué nivel de confianza se corresponde con Z y tal, ¿no? No tiene más. Bueno, había más problemas en este. Dice B. ¿Qué tamaño debería tener la muestra? Ahora sí que nos preguntan por la N, porque no sabemos cuánto, qué tamaño debería tener la muestra para, con el mismo nivel de confianza, es decir, con 95,5, el error admitido fuera 2, o la del 2%. Entonces ahora pues tenemos que poner N, no lo sabemos. Y sería aplicar esta fórmula, ¿no? Ahora en este caso no sabemos N, sabemos Z, sabemos P y sabemos el error, porque el error no lo dicen. Entonces ahora simplemente es calcularlo con los datos que nos da entre los... No sabemos N, ¿no? Pero si sabemos Z, que es al cuadrado, sabemos P, sabemos Q, y ahora el error nos han dicho que era un 2%, ¿no? Que era 0,02, pero en tensión elevada al cuadrado, que es 0,004. Entonces, en este caso, pues el número de elementos de la muestra ya no son, como antes, 900, sino que ahora son 2.400. ¿Qué ha cambiado para que aumente tanto? Pues lo que ha cambiado es que el error es menor. Entonces dividimos, esto lo dividimos por 0,004 y antes el error era 0,00327. O sea, antes era un 3,27% y ahora el error es menor. El error es solo un 2. Entonces, al disminuir el error con el que trabajamos, necesitaremos un mayor número de muestras. Mayor número de muestras, claro, es que pasamos de 900 a 2.400 muestras. Es decir, siempre está en relación el error. Si os fijáis en la fórmula, si os fijáis en la fórmula, aquí esto es la varianza. Contra mayor sea la varianza, como está en el numerador, mayor será N minúscula, mayor será la muestra. El error es lo mismo. Contra más pequeño, o sea, contra mayor sea el error, al estar en el denominador que está dividiendo, al dividir por más, pues N disminuirá, ¿no? El número de elementos de la muestra disminuirá. Y el nivel de confianza lo mismo. A mayor nivel de confianza, como está en el numerador, conforme aumente el nivel de confianza, también aumentará el valor de N. ¿Vale? Está todo en relación uno con otro, ¿no? Y el C, nos preguntaban en el C. ¿Qué ocurriría con el tamaño de la muestra si deseáramos aplicar un 99,7 de nivel de confianza? Pues si aumentamos el nivel de confianza, lo que ocurriría, pues que el número de elementos de la muestra aumentará. Y te explica las ventajas e inconvenientes de la ampliación y reducción del nivel de confianza. Entonces aquí pues nos lo explica. Dice, el Z correspondiente a nivel de confianza 99,7, estoy leyendo esto, correspondiente a nivel de confianza 99,7%, se obtendría, bueno, lo que hemos dicho antes, lo buscaríamos en las tablas, como hemos hecho al principio, no hemos... Hemos dividido 0, bueno, aquí está, 0,99702 y nos dará el valor de cada lado, ¿no? De cada uno de estos lados, que es 0,4985. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en las tablas? Pues mirar el valor que corresponde a 0,4985 y el valor que corresponde en las tablas es a un z, un valor de z igual a 2,96. Entonces, ¿qué ocurre si aumentamos? Bueno, aquí lo ha capturado y todo, ¿no? Pero bueno, no hacía falta, ya vemos que ahora necesitaremos 5.257 personas frente a 2.400 con un 95,5%, ¿no? Fijaros cómo ha aumentado, se ha duplicado al aumentar el nivel de confianza. ¿Por qué? Pues porque el nivel de confianza en la fórmula lo tenemos en el numerador. Dice, como leemos ya esto y acabamos por hoy. Dice, como puede verse, el tamaño de la muestra aumenta al incrementar el nivel de confianza. Un nivel de confianza del 99,7 significa que ese porcentaje de las muestras, el 99,7% de todas las posibles muestras, arrojaría un valor de P que estaría comprendido entre más 2,96 y menos 2,96 unidades de desviación típica. Y solo un 0, que esto en realidad esto es el valor que tiene Z en este caso. El valor de Z es 0,96. Entonces, dice que aquí estaría el 99,7% y solo un 0,03 nos darían un valor más extremo. Al aumentar el nivel de confianza, aumenta la proporción de muestras posibles que arrojarían valores comprendidos en el intervalo. Pero también crecería la magnitud del intervalo. También aumenta el tamaño de la muestra necesaria si quisiéramos tener el error máximo admitido en el mismo nivel de beneficio. Y si aumentamos el nivel de confianza, pues aumentaremos el número de elementos de la muestra y aumentaremos el gasto a la hora de hacer la encuesta, aunque los resultados pues tendrán más valor, ¿no? Más rigor, porque habrá menos posibilidad de equivocarse. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque ya no da tiempo de terminarlo. Lo haremos esto, calcular el tamaño muestral, y entonces ya en la próxima clase, no es hasta la última semana, porque vienen las vacaciones de Navidad. Parece que es a finales, la última semana de abril, cuando terminemos la siguiente clase. Y en realidad ya nos quedan solo esa y dos más en mayo. Entonces en esa veremos todo lo que nos queda de las muestras con este esto que son exámenes reales, ¿no? Sobre muestras y no sé si aquí, yo no sé si al final, porque había, estos son todos muestras. Bueno, aquí ya ves, se complica con cuotas de edad, de barrio. En alguna ya viene, creo que en alguna ya habla de muestras estratificadas. Pues así es como son más o menos los exámenes que ponen ahora. Bueno, eso los veremos la semana que viene y entonces ya tendremos todavía 2 días en mayo para ver la inferencia, ¿vale? Bueno, pues nos quedamos así y lo que digo, ¿vale? Lo que hacen en la Semana Santa, a ver si hace buen tiempo. Venga, hasta luego.